Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Lo de buenos días es, ya saben, en este caso por educación. En muchos de los concellos de nuestro ámbito, sobre todo en Ribeira, en estos momentos se está guardando un minuto de silencio por una mujer de 25 años, vecina de Palmeira, en Ribeira. Fallecía en la tarde de ayer, en torno a 5 y media de la tarde, presuntamente asesinada por su expareja de la misma edad, que posteriormente intentó quitarse la vida. Los hechos, repito, sobre las 5 de la tarde en la calle Doutor Torres de Palmeira, en Ribeira. Parece ser que el propio autor de los hechos le contó a un familiar lo sucedido. Este alertó a los servicios de emergencia, que cuando llegaron al lugar ya se encontraron a la mujer tendida en el suelo de la cocina, ya sin vida, a su lado el hombre, con importantes heridas, cortes en cuello y muñecas. Fue trasladado al hospital del Barbanza, donde lograron estabilizarlo y permanece ingresado fuera de peligro. La víctima fue apuñalada en el abdomen, cuello, perdiendo la vida casi al instante. La pareja tenía un hijo de 2 años, no constaban denuncias previas por violencia de género. Repito, esta mañana en casi todos los concellos del Barbanza, también en el ámbito de Compostela, se está guardando ahora a las 12 del mediodía un minuto de silencio. A las dos menos cuarto, hay pleno extraordinario en Ribeira, donde se van a decretar 3 días de luto. Este es el alcalde de Ribeira, ayer, desde el mismo lugar de los sucesos.
Dende o Concello de Ribeira queremos mostrar o noso profundo rexeitamento ante o asasinato machista producido hoxe na parroquia de Palmeira. Un asasinato machista que lle arrebata a vida a unha moza de tan só 25 anos de idade e nai dun cativo de 2 anos. O que sabemos até o momento é que a exparella sentimental dela, o presunto agresor, asasinou a súa exparella sentimental pois cunha arma branca, e despois chamou aos familiares para comentarlle o sucedido e dicir que se ia quitar a vida. Ante iso, os familiares chamaron os servizos de emerxencia, que se personaron no lugar e puderon constatar o falecemento da moza. Puderon trasladar o presunto agresor con feridas graves ao hospital da Barbanza, onde se atopa hospitalizado e baixo custodia policial.
A las 8 de la tarde, en el malecón de Ribeira, va a haber una concentración de repulsa, lógicamente, a estos sucesos. En Santiago, esta mañana, en el minuto de silencio, era por esta mujer de 25 años de Ribeira, pero también por los últimos sucesos. Ya saben que en Andalucía han fallecido 2 mujeres en los últimos días. Me apunta aquí Marga Mosteiro, no fallecida. Hola Marga, buenos días.
Buenos días.
No fallecida, las mataron. A otra mujer, un parricidio, un hijo mató también a su madre. Luego hubo caso de violencia vicaria con 2 niñas, en este caso fallecidas, en el Obradoiro. El minuto de silencio. Esta mujer que ayer perdía la vida o era asesinada en Ribeira tenía una hija de 2 años que por fortuna no estaba en el lugar de los hechos.
Afortunadamente, temos que dicir que o neno atópase ben, a salvo, ao cuidado duns familiares, e que no momento de producirse o asasinato non se atopaba no domicilio dos feitos. Por tanto, non corre perigo, está agora mesmo con familiares. Dendo o Concello de Ribeira queremos expresar tamén o noso pesar ante feitos tan deleznables como o producido hoxe. Facemos un chamamento á sociedade a erradicar calquera tipo de violencia machista das nosas vidas, tamén facemos un chamamento a que toda a sociedade ribeirense se manifeste mañá, mércores 20, ás 8 da tarde, no malecón de Ribeira, diante de Capitanía Marítima, para mostrar que como povo estamos unidos ante acontecimentos tan terribles como os acontecidos hoxe.
Bueno, pues así empezamos el Voces a Golpe de Miércoles, donde vamos a hablar de un montón de historias. En nada nos vamos a Ribeira, a hablar un ratito también en este caso con el alcalde para conocer, bueno, pues la última hora, sobre todo la cuestión de cómo se encuentra pues ese hijo, ese niño de dos años. Marga, en Santiago, por fortuna, no ha pasado nada esta mañana, ¿no? Y menos de este calibre.
Efectivamente, ¿no? Esta mañana ha sido todo tranquilo, la noche también tranquila. Y efectivamente, por fortuna, este hecho tan horrible no ha ocurrido nada en Santiago, o al menos que se sepa. Pues ya sabes que en la intimidad del hogar muchas, desgraciadamente, soportan palizas y vejaciones. Ojalá, ya lo decía el otro día cuando se celebró el Día de la Mujer, que ojalá hubiera un día en el que no tuviéramos que celebrarlo, porque ya se hubiera erradicado para siempre los crímenes y los asesinatos de mujeres y de niños, que me parece la forma más horrible de castigar a una persona.
En Almería fue ese caso de violencia vicaria de dos niñas.
Dos criaturas de 2 y 4 años asesinadas por su propio padre. Me parece horrible, horrible.
Estamos a las puertas de Semana Santa. Vamos a cambiar un momentito
de tema,
de tema. Repito que ahora, en nada, en 5 minutos, a ver si es posible hablar con el alcalde, en este caso de Ribeira, de esta situación. Por cierto, solo decir, avanzaremos, no constaba en ningún tipo de denuncia previa, ¿no?
Estaban separados,
ni de acoso,
pero
de violencia, ni nada, ni nada por el estilo. Estamos a miércoles, ha entrado la primavera.
Uy, que te me ahogas, respira, respira.
Esa es la alergia de las primaveras.
Esa, creo que hoy acabo de ver ahí en los avisos que el polen está muy alto, va a ser el polen
que es un algo habitual.
Es el habitual.
Crónico de poner delante.
De demasiadas horas hablando ante el micrófono.
No, es ponerse delante y es en el arranque siempre tensión, nervios o algo así, que no tiene solución. Estamos de primavera.
Pues respira, respira. Ya entró esta madrugada la primavera y efectivamente se ha notado, se ha notado. Hoy vamos a tener nubes y claros y sobre todo lo más importante de todo es que ha dejado de llover, cosa que es más que de agradecer, incluso más que el hecho de que tengamos mejor temperatura. Pero hoy efectivamente vamos a llegar a una buena temperatura y mañana creo que va a ser el mejor día de los próximos, porque hasta 23 grados vamos a llegar mañana y los próximos días. Y digo esto de los próximos días porque ya sabes que no me ves el pelo hasta el lunes, ¿no?
¿Cómo? O sea, libras unos días.
Hoy libro unos días porque ya sabes que
vas de vacaciones, vas
no,
a aprovechar.
No, me voy a quedar aquí en la aldea.
Sí. Bien.
Pero no en la aldea de Santiago, ojo.
Tienes que en su aldea.
En su aldea. Pero sí, efectivamente, vas a tener unos próximos días buenos. No sé cómo va a venir la Semana Santa, pero
tengo que dar de alta el gallinero.
A dar de alta el gallinero, efectivamente.
En Boiro, luego lo cuento, en Boiro el concello da formación para la regularización de los gallineros a vecinos y vecinas que los tengan.
Sí, pero creo que
creo que van a ser muchos ayuntamientos, sobre todo que tienen mucho ámbito rural, que lo hagan.
Claro, es que en realidad en el ámbito rural, ¿qué casa no tiene al menos una docenita de gallinas?
Una docena, caramba. Alguno dirá, eso ya es
una explotación.
Una explotación.
Pues nada. Hay que ponerse al día.
¿Cómo es? Se ponen todas de acuerdo para poner, ¿no? Más o menos así.
Sí, es una cosa increíble.
No controlo mucho de gallinas.
No, te digo yo que sí, que cuando se ponen a poner todas a la vez. Es como cuando te llegan las lechugas y llegan todas las lechugas juntas. Con los huevos también, llegan todos juntos. Y los tomates todos juntos, pues los huevos también llegan todos juntos.
Bueno, viene tiempo todos estos días.
Viene tiempo maravilloso los próximos días, o sea que yo creo que
igual
deberíamos.
Igual desde Meteo Galicia tematizan eso de maravilloso.
Sí, ¿no? Bueno, pero ya te digo que yo para mí, que aunque no llueva, ya me parece maravilloso. De todas formas, es verdad que a partir del domingo, Meteo Galicia dice que puede empezar a llovernos por las noches, cosa que también es muy de agradecer, que llueva por la noche y nos dejen libre el día, así que nada.
Muy de primavera, llegarán las tormentas y llegarán estas.
Sí. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero bueno, mañana es un día especial. Va a venir un día bueno, un buen día.
Un buen día. Bueno, y tú lo vas a disfrutar.
Yo lo voy a disfrutar especialmente porque mañana es el cumpleaños de mi hija pequeña y entonces lo voy a celebrar
entonces
por todo lo alto. Y encima le viene un día maravilloso, no sé qué más quiere.
Bueno, de tu hija pequeña que ya tiene unos añitos.
Que ya tiene unos añitos, claro. Mire, no vamos a decir los años, no vaya a ser que nos esté escuchando y se enfade conmigo.
Se enfade. Tiene algunos añitos. Es independiente ya, sí. Vamos a decirlo. Así,
sí,
si
no, está, no hay que si llevarla al colegio, ya está claro.
No hay que llevarla, ¿no?
No hay que llevarla al colegio ni estar pendiente de lo que come y deja de comer por fortuna.
¿Crees que va a venir mucha gente Semana Santa o
pues,
no?
Pues la verdad
ayer
es que...
Ayer escuchábamos a Miriam Lozada, 70% de ocupación hostelera.
Hoy otra vez hablé con Sara Santos, ¿no? Me la encontré, que estaba por la zona
presidenta
vieja.
Hostelería Compostela.
La presidenta de la Asociación de Hostelería. Y me decía que estaba todo muy en el aire, que estaban muy preocupados por el hecho de que empezara a darse mensajes de que iba a llover en la zona. Y que, bueno, que efectivamente siguen con el... con la expectación, porque posiblemente si llueve, pues si hay avisos de lluvia, pues que muchas de las reservas se caigan y muchas de las reservas de última hora no lleguen. Insistían en que la Semana Santa en Santiago, al caer tan temprano, pues que era un problema, que los días son más cortos y entonces a ver qué pasa.
¿Cómo es? Entra la primavera. ¿Y cómo es? Entra la primavera y cada día que pasa se incrementan no sé cuántos minutos de luz solar.
Exacto.
No sé exactamente, pero se incrementan, no sé si 5 o 10 minutos.
Sí, mucho. Lo que pasa que, claro, me decía ayer un hostelero...
O sea, que hasta el Jueves Santo quedan 8 días, se va a incrementar.
Se va a ir incrementando, poco a poco es un poquito más de luz. ¿Sabes que hace unos días, es curioso, los hosteleros tienen todo medido, me decían que cuando se produce el cambio horario... ese que se va a hacer, que se hace en, más o menos en abril, pues el día se hace más largo y entonces la gente, si viene buen tiempo, la gente suele quedarse más tiempo en las terrazas, porque bueno, si es de día, pues te animas y quedas en las terrazas. Por eso, cuando la Semana Santa cae en abril, es mucho mejor para la hostelería que cuando cae en marzo, porque el día es más corto. Pero bueno, aquí en Santiago lo que sí que estaban era preocupados por el hecho de esos mensajes que se daban a nivel nacional de que llueve en el norte y decían, claro, es que la gente cuando oye norte ya nos relaciona y no necesariamente. A lo mejor llueve en el norte, pero no en este rinconcito del noroeste.
Bueno.
Y a ver qué pasa. Ese 70% indica que buena parte de los hoteles del casco histórico, los pequeños, estos que antiguamente le llamábamos hoteles con encanto, que tienen 10, 15 habitaciones, 20, pueden que estén bastante llenos, incluso en algunos seguramente esté al 100%, pero estamos hablando de a lo mejor 7 habitaciones al 100%, pero los grandes hoteles no van a estar ni mucho menos al 100%, y los hoteles más grandes y los de tres estrellas, que son hoteles más potentes, pues seguramente tampoco estén al 100%, entonces por eso se baja hasta ese 70%. Lo que sí parece que se está animando ya es el camino, cada vez están llegando más peregrinos. Sí, se nota ya en las calles además.
Bueno. Marga, pásalo bien entonces. Hasta las 2 de la tarde no estamos aquí.
Eso es, si pasa algo ya te cuento.
Cualquier tipo de cuestión, pues avisas y
te cuento
y lo contamos.
Venga,
gracias,
chao.
Buen día. Vamos a seguir repasando la actualidad y vamos a ir en un instante a ver si es posible a Ribeira a charlar con el alcalde, con Luis Pérez Barral. Repito, comenzábamos el programa hablando de ese asesinato de esa mujer de 25 años ayer por la tarde en Palmeira. Un minuto de silencio, gran parte en todas las corporaciones municipales de nuestro ámbito.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Voces de Compostela, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto González.
Y monos ata Ribeira, comenzábamos este espacio falando precisamente de esa muller asesinada onte pola tarde en Palmeira, en Ribeira, 25 anos, pola súa exparella, con varias, en este caso, puñaladas. Minuto de silencio no arranque do Voces, prácticamente en todos os concellos do Barbanza e do noso entorno. Volvo a recordar que a partir das 8 da tarde hai concentración de repulsa no malecón en Ribeira, e dentro dunhos minutos vai haber pleno de carácter extraordinario da Corporación Municipal de Ribeira, pleno urxente, onde se van a decretar varios días de loito oficial. Está con noso o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, de bo día por educación, Luis, porque non, bueno, non é un bo día, obviamente, non?
Non, están sendo dous días moi difíciles para toda a cidadanía de Ribeira, especial en Palmeira, non? Veamos como unha persoa pois lle arrebataba a vida a unha moza de 25 anos que tiña todo por diante, nai dunca tiviño de 2 anos, e temos que lamentar ese efeito tan horrible.
Se que onte pola tarde recibiste esa chamada e rapidamente presentaste en Ribeira. Ali, lóxicamente, bueno, pois estaban os servicios de emerxencia, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Un cativo pequeno que, por fortuna, non estaba no domicilio nese momento, pero, bueno, que ten unha vida complicada a partir de agora. Como está ese rapaz, alcalde? Que sabe desde él?
Sí, pois o rapaz está ben, está a cargo duns familiares. Durante o día de hoxe, pois, trataron de que tivese vida normal, non levar unha escola infantil para evitar que poida apreciar calquera tipo de problema. Ese rapaz efectivamente esperalle unha vida difícil porque lle acaban de roubar a súa nai, non?
Ben, tendes pleno extraordinario agora, cantos días de loito se van a decretar de forma oficial? Sei que toda a senda de actos que estaban prevista para os dous próximos días está anulada, entendo que hoxe é dous días máis de luto, non?
Sí, acabamos de convocar un pleno extraordinario urgente, xa falamos con todos os grupos da corporación que estaban de acordo en convocar ese pleno para decretar loito oficial durante 2 días e suspender todas as actividades que había organizadas polo Concello de Ribeira como mostra de dó. Ademais, facemos un chamamento, non, a que hoxe a veciñanza de Ribeira se concentre de maneira unánime no malecón de Ribeira, ao lado de Capitanía Marítima, para mostrar ese rexeitamento ante violencias como esta, e para dicir alto e claro que non queremos violencia machista no noso municipio, e que esta lacra debese erradicar nunha vez por todas da sociedade.
Non había constancia de ninguna denuncia previa de malos tratos ni nada por o estilo por parte desta moza, non? Esta muller.
Non había nada que nos pudese presaxiar este acontecemento. O certo que sí podemos confirmar é que o presunto agresor tiña xa fora detido no ano 2019 por violencia de xénero tamén contra unha parella diferente a esta. Tivo que estar facendo traballos comunitarios durante un pequeno período de tempo, e vemos que non aprendeu, non se reinsertou, nin, e temos que levantar ao final que esta traxedia.
Ese outro suceso, ese outro episodio foi tamén en Ribeira, Luis. Estaba censado tamén en Ribeira.
Sí.
Sí, o sea, dous casos, non? En Ribeira, no 19, bueno, o de onte. Non sei que pensa o alcalde de Ribeira, non, que se pode facer ao respecto en este tipo de situacións. Eu comenzaba falando de un minuto de silencio que se está gardando prácticamente, ou se gardaba, non? O mediodía en casi todos os concellos por parte de traballadores e corporacións municipais, poñeu fincapé en Ribeira, en Compostela, porque son Compostela, ademais, por esta muller, non? Esta veciña do seu concello, se gardaba tamén un minuto de silencio por a muller asesinada o día 17 en Pizarra, en Málaga, polas dúas rapazas que perderon tamén a vida, violencia vicaria, asesinadas polo seu pai en Almería, ou por ese parricidio en Vélez, Málaga, tamén fai un par de días, unha muller asesinada polo seu fillo. Insistimos, dende os medios de comunicación, se insisten dende as institucións sobre este tipo de situación, de denunciar, de avisar, de prevención, pero non cada día, pero prácticamente estamos vendo cada mes ou cada semana sucesos destas características, Luis.
Sí, feitos como este demostran que temos que seguir traballando día a día, ano tras ano, en políticas que contribúan a garantir a integridade física das mulleres, pero tamén promover unha sociedade igualitaria, que haxa igualdade real entre mulleres e homes, porque crimes como este atentan contra os dereitos humanos, contra os dereitos das mulleres, e vemos que non entenden de idades, non? Aquí o crime que se producía era a raíz dun mozo de 25 anos, cara a unha moza de 25 anos tamén, e vemos que debemos seguir traballando, educando e concienciando a toda a sociedade, non? En primeiro lugar, as administracións públicas temos que poñer recursos e medidas suficientes, porque isto é unha prioridade número un, debería serlo para calquera institución, e despois tamén temos que seguir traballando como sociedade para rexeitar todo tipo de violencias, tanto as agresións verbais como calquera tipo de discriminación, ata o último caso máis grave, que é este, non chegar ao asesinato.
Ben, coñecías a esta muller, Luis?
Si, non a coñecía personalmente, pero sí que a tiña coñecida de vista.
Ela traballaba, tiña unha vida normal, ocupábase do seu fillo, non?
Sí, efectivamente, levaba unha vida completamente normal, ela era a que cuidaba do seu fillo, traballadora dunha conserveira aquí na comarca da Barbanza, é toda unha vida por diante, non? Que temos que lamentar que agora pois se lle rouba a ese cativo de 2 anos a súa nai de maneira inxusta e de maneira horrible.
Ben, entendo que agora entran servicios sociais, non sei se do concello, non sei como é, digamos, o protocolo, sei que o cativo estaba onte, está con outros familiares, non?
Sí, o rapaz está ben, está ao cargo duns familiares que o están cuidando, que o están atendendo moi ben. Dendo Concello de Ribeira xa falamos coa familia, démoslle todo o noso cariño, todo o noso apoio incondicional, como non podía ser de outra maneira, e vamos estar aí acompañándoos en todo o que sexa necesario.
Moi ben, alcalde, moitísimas grazas. As 8 da tarde, esa concentración de repulsa por este suceso onte en Ribeira, por os sucesos constantes de violencia contra as mulleres, no malecón da Ribeira, e agora a 2:15, non? É o pleno da Corporación Municipal. Sí. Moi ben. Alcalde, grazas, bo día.
Moitas grazas, bo día.
Grazas, bo día, Luis Pérez Barral, o alcalde de Ribeira. Tamén falaba esta mañá o delegado do Goberno en Galicia sobre ese asesinato de onte pola tarde en Palmeira.
Bueno, parece que poden existir, pero que esa alerta en Biogen respecto de outras relacións anteriores estaban neutralizadas ou estaban anuladas co paso do tempo, polo tanto, e parece que polos primeiros indicios que temos ou polas primeiras relacións que temos por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado, aos que quero felicitar tamén, pois é dicir, pola información inmediata que se nos trasladou, pois é ni máis ni menos que non existía ningún tipo de denuncia previa nin estaba dentro do sistema Bioxen. Por lo tanto, é dicir, desgraciadamente, pois eu quero recordar que existe un número de teléfono 016 ao que poden chamar, que non deixa rastro nin pegadas nas facturas, e que, polo tanto, eu creo que temos que insistir en que calquer persoa e calquer muller que se sinta amenazada, que se sinta, pois, de algún xeito violentada, pois que faca uso dese mecanismo que se ponga á súa disposición. Se non o sabemos, pouco podemos facer.
Seguimos repasando los temas del día en esta mañana de miércoles. Pleno de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Santiago de carácter ordinario. Con ese minuto de silencio se ha aprovechado para hacer un pequeño parón porque se llevaba desde las 10 de la mañana y va a tener continuidad ahora, bueno, pues en unos minutos. Un pleno, por cierto, que se volvió a tiempos pasados, que era comenzar las sesiones con la presencia de vecinos e entidades tomando la palabra, como fue el caso hoy de Arturo Ouro. Él fue, hasta hace unos meses, presidente de la asociación Ouvires de Compostela.
Temos pendiente facer unha mesa que na anterior etapa con Mercedes e con Sindo, co alcalde, estuvemos facendo este plan estratégico que é moi importante desarrollarlo e facelo, complementalo, por así dicilo, ¿no? Xa hai moitas cousas feitas, pero creemos que unha das máis importantes é o museo, que é importantísimo, que é un museo importante da cidade, onde se pode ver o Acibeche, onde se pode ver a orfebrería, quenes fomos e quenes somos, e onde vamos, lógicamente. E tamén, por outra parte, que tamén é clave, a marca. É dicir, produtos que sean distintivos da cidade. É dicir, que se recoñezan que están feitos única e exclusivamente en Compostela, que garanticen calidad, originalidad, lógicamente, e produtos que tenemos que defender entre todos. Nos somos os primeiros como asociación, porque nos interesa de unha forma determinante proteselos, pero vos nos tendríades que axudar para poñer en marcha esa marca, ¿no? Que creemos que é capital, ¿no? Entonces estos dous puntos, os dous puntos máis importantes que nos queda por facer por plan estratégico, de feito, non sei se veríades a exposición que fixemos aquí a Balao, en Fonseca, que foi un éxito rotundo. Doy as gracias ás persoas que nos axudaron moitísimo a facelo, porque foi, vamos, un éxito impresionante, es decir, estamos falando de casi 100.000 personas que pasaron por esa exposición y que, aparte más importante de la gente que pasaba por ahí, no sabía o que era orfebrería, ni sabían o que era azabachería, ni sabían cómo se hacían los productos. Es un orgullo para la ciudad. Entonces, que tener claro que esto es importantísimo, esto no es algo así banal que pasa y que no tenga importancia, tiene muchísima importancia. Aparte, queremos ser un motor económico, social, cultural, dentro da cidade. É dicir, nós queremos formar parte dese motor, que é importante. E xa, por último, queria facer mención ao que estamos sufrindo desde fai xa tempo, que é o plagio a malas artes dentro de xente que ven a facer unha competencia desleal á cidade, tanto para os artesáns como para o comercio. E bueno, esa marca que se arriesgaba de facer agora mención daría lugar a intervir clarísimamente a ese tipo de persoas que están ou comercios ou xente que traen produto de fora e que nos está facendo tanto daño aos artesáns que, bueno, nos costa tanto chegar a final de mes e bueno, poñer en marcha os nosos obradoiros, ¿no?
La intervención de Ouro, de Arturo Ouro, esta mañana en el arranque del pleno de la Corporación Municipal, donde los socialistas, por cierto, están preguntando al bipartito qué pasa con el plan de sostenibilidad turística. Sindo Guinarte.
Pues ven todo plan de sostenibilidad turística, porque case 8 meses despois da chegada do novo goberno apenas coñecemos avances sobre as actuacións que deixamos prácticamente licitadas ao final do mandato pasado. Por exemplo, a iluminación da contorna da catedral, a renovación da sinaléctica intelixente ou a posta en servizo de visitas turísticas a novos monumentos para poñer en valor outros puntos da cidade. En definitiva, queremos saber que vai facer o goberno da señora San Martín co plan de sostenibilidade turística, se vai utilizar eses 3 millóns de euros para campañas de sensibilización pouco efectivas, ou se finalmente vai apostar por grandes proxectos para Santiago, como a iluminación das prazas da contorna da catedral ou a posta en marcha dun centro de cultura gastronómica en Compostela.
Tamén en materia turística, el Partido Popular le pide al Concello que apueste por Compostela como sede de la convención, en este caso, de Tour España. Las últimas ediciones, ciudades anfitrionas fueron Sevilla, Barcelona, San Sebastián o Tenerife. Este año creen que Santiago de Compostela debería postularse como candidata para albergar futuras ediciones.
Gustaríanos que Santiago de Compostela se postulase como sede para albergar a Convención de Tour España do ano 2025. Este ano, a Convención de Tour España vai ter lugar en Tenerife no mes de outubro, o ano pasado foi en San Sebastián, o anterior en Barcelona, e no ano 2021 foi en Sevilla. Consideramos que ser sede da Convención de Tour España sería moi interesante para o concello, porque impactaría na promoción internacional do destino, promocionaría a Santiago como un destino de congresos, daríalle aínda máis liderado, máis visibilidade entre os profesionais do sector e os propios conselleiros de Tour España no exterior, e xeraría un importante impacto económico na cidade.
Otras cuestiones también de actualidad. Ya saben que ayer hablábamos de un incendio en una nave de Feiraco en La Picota, en Mazaricos. Parece ser que un cortocircuito en una carretilla elevadora puede haber sido la causa, en este caso, del incendio. Por lo menos es la principal hipótesis que se manejan desde los servicios de extinción de incendios, que se vieron obligados a retirar la máquina totalmente calcinada junto a una gran cantidad de material antes de dar por extinguido totalmente el fuego. Ya pasada las 5 de la madrugada esta noche, no, en este caso la anterior. Por cierto, desde Feiraco, desde Clun, tras ese incendio, han querido agradecer la labor de excepcional de los bomberos de Santa Comba, Celges de Muros, Protección Civil de Mazaricos, que asistieron al incendio. Dicen que se están evaluando los daños materiales, investigando las causas, posible la que acabamos en este caso de mencionar, y que por esta razón la tienda de La Picota va a estar cerrada. Esperan poder retomar el servicio de la tienda, en este caso, lo antes posible, y para sus clientes sepan que hay otras 6 tiendas distribuidas en distintos concellos de Galicia: Melide, Orde, Ribadeo, Santa Comba, Mazaricos y Ames. En Melide, un suceso que le vamos a contar de la siguiente forma. Unos ocupas que quieren entrar en una casa que está abandonada. Los propietarios de la casa abandonada lo que hacen es contratar a una empresa de desalojos, vamos a decirlo así, para que inviten a los inquilinos a desalojar la vivienda y luego que la destrocen para que no haya más ocupaciones. Este es el ruido de los destrozos y de la empresa, y hablando precisamente de cómo ha quedado después de esos destrozos y desalojar a los ocupas.
Marzo de 2024, Melide, ocupación ilegal, vivienda recuperada en tan solo 24 horas. Ese es el estado en que queda la vivienda.
La vivienda quedó completamente destrozada. Mientras, los dos ocupas que habían desalojados, viendo cómo destrozaban en este caso la vivienda, puertas, ventanas, incluso en el interior paredes, manteniendo una conversación con una pareja de la Guardia Civil.
No pueden hacer esto. Vamos por las buenas o vamos por las malas. Mi hermana estaba ahí en el plástico. Ayer, le ha cogido todo el rato. ¿Vale? Efectivamente, vamos por las buenas o vamos por las malas.
Pero por eso no me quiere...
Porque no se pueden entrar ellos aquí tampoco.
Y nosotros nos ha contestado la
cultura. Esto está abandonado, está abandonado. Esto está abandonado.
Pero si no, pero, propietario,
bueno, el propietario ahora mismo aquí no se estaba haciendo encargo.
Y ustedes,
la Guardia Civil.
Pero justamente hoy, mira tú por dónde se ha hecho cargo.
Ya, pero es que no, eso, lo que están haciendo ahora mismo ellos, sus compañeros le han cogido los datos a mi hermano. Sí, ahí sí, están aquí para pone casa inhabitada. ¿Vale? Inhabitada, con todos los desperfectos, sus compañeros han sacado por todas las casas. ¿Dónde tienes el papel? Mi nombre es José.
Vale, José, mira.
Bueno, pues aún tenían algo más que decir los ocupas. Por cierto, este audio está extraído de los vídeos del Facebook de Teixeiro Móvese Cara ao Futuro. Si quieren verlo, pueden verlo. Por cierto, preocupación entre los vecinos de Melide, de la zona, por si los dos ocupas desean habitar alguna que otra casa. Contarles, Boiro, antes lo bromeaba con Marga Mosteiro, después de la de la publicación de la normativa que obliga a los propietarios de gallineros a censar las gallinas, esos gallineros, habilita una oficina para facilitar este trámite a todos los vecinos de Boiro. La atención al público se va a hacer en el Departamento Municipal de Medio Ambiente lunes y martes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Sepan que las solicitudes deben presentarse en las oficinas rurales de la Xunta, que hay, por ejemplo, en Ribeira, o en Padrón, o mediante sede electrónica en la propia administración autonómica. Pero aquellos vecinos y vecinas que deseen pueden pasarse por Medio Ambiente en Boiro para conocer cuál es el proceso para registrar sus gallineros. En Rianxo, los socialistas piden la implicación del concello para mejorar la escuela infantil rianxeira. Consideran que esta guardería, Galiña Azul, tiene actualmente una serie de deficiencias estructurales que implican la necesidad de acometer una urgencia de obras importantes y serias. Así lo explica el portavoz socialista en Rianxo, Óscar Rial.
Esa solicitud de actuación integral ya se solicitó en agosto o concello, donde, bueno, víamos un poquillo de necesidad de poder resolver las deficiencias estructurales que tiene un edificio y garantir a las familias la seguridad necesaria como para acudir a ese centro infantil a hacer a su actividad habitual. O que estamos viendo que las actuaciones que se fan, bueno, son parches y pueden solventar de forma puntual algún tipo das deficiencias, pero o que lle estamos dicindo ao concello é que utiliza os mecanismos necesarios, que establezca unha relación de convenio co consorcio para conseguir os fondos necesarios e solventar realmente os problemas estructurais do centro. E intentar acertar realmente as inversións que ten que facer Rianxo e ter un proxecto realmente de concello, que é o que votamos un poquinho de menos e o que sí que percibimos son actuacións un poquinho desestructuradas e que non lle dan realmente a consistencia aos proxectos que debe ter Rianxo. Necesitamos planificar, necesitamos estructurar e ter un proxecto realmente a largo plazo, que é realmente o que votamos de menos. Non se pode achacar malas a este aspecto porque, como ben dixemos anteriormente, xa había deficiencias no edificio por non facer o mantemento adecuado. O que sí que lle corresponde ao goberno actual é establecer ese anexo de comunicación co consorcio para solventalo. E o momento era no momento que dispuxemos dos fondos provinciais.
Contarles que en Ames la carrera Moitos Camiños Mesma Meta, que se iba a celebrar el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tuvo que ser suspendida por las inclemencias meteorológicas, se va a desarrollar este viernes. Aquellas personas que estén interesadas a través de la página web del concello pueden todavía inscribirse. Las inscripciones son gratuitas. Un concello que a través de Mocidade ha puesto en marcha, ya saben, estos días el Club Juvenil de Ames, el Club Juvenil, y va a celebrar nuevas iniciativas. Se va a intentar crear un grupo de hasta 30 jóvenes de entre 13 y 18 años para que compartan experiencias y proyectos. Este mismo viernes y el sábado va a haber dos nuevas reuniones, tanto en el Milladoiro como en Bertamiráns. El objetivo es ir haciendo ese grupo para que los interesados se puedan, en este caso, sumar a los mismos. Ayer hablábamos del Festival de Poesía Alguén que Respira en Santiago de Compostela. Mañana es el Día Mundial de la Poesía, va a arrancar mañana. También se conmemora este Día Mundial de la Poesía en Apobra, lo van a festejar precisamente con diferentes escritores y escritoras: Tiera Fernández, Erika Aldi, Ana Lojo, Marta Ojeda, Alfredo Vázquez. Van a ser los encargados de ofrecer a los representantes, a los presentes, sus voces y sus versos en un acto que va a contar con la música de la soprano Esperanza Mara. Lo presentaba este Día Mundial de la Poesía mañana en Apobra la concejala Patricia Lojo, acompañada por la escritora Marta Ojeda.
Escollemos o 22 de marzo porque, bueno, como xa sabe, de su Día de Poesía é o día 21, pero coinciden xoves e como os venres, a verdad, pois funcionan moi ben as actividades de cultura na Pobra e é máis fácil que asistan as veciñas e os veciños, pois decidimos poñelo día 22, non? Así celebraremos o Día da Poesía e tamén lle daremos a benvida a primavera. Eu creo que vai ser un acto moi bonito donde se van a xuntar varias sinerxias e vai a ser aí, bueno, un pouco especial.
Somos un grupo bastante heterogéneo, porque somos, bueno, tres chicas, dos chicos, unos escriben en gallego, otros en castellano, creo que eso también lo enriquece. Y bueno, todas esas intervenciones con adornadas y envueltas por la música de Esperanza Mara, bueno, puede ser muy bonito.
Dentro de la agenda y la oferta de ocio y cultura, se pueden pasar por el Centro Sociocultural Marusa y Coralia. Desde ayer se puede ver la exposición Economía Social no Corazón, Danosa Historia. Está organizada por el Concello de Santiago y el Foro por la Economía Social Galega para dar visibilidad, en este caso, a un modelo, al margen de las grandes cifras económicas, que pone el foco en la situación de las personas, la calidad del empleo, el uso de los recursos de forma responsable o el impacto ambiental. A las 7 de la tarde, en el Pazo de San Roque, se entregan los premios de investigación Ernesto Vieitez Cortizo 2023, que organiza la Real Academia Galega de Ciencias. El premio de investigación es para un equipo de la Universidad de A Coruña que trabaja en la identificación de microplásticos. También se reconoce un grupo de la Universidad de Santiago que avanza en el control del metabolismo de la glucosa y otro también de la Universidad de A Coruña que emplea la inteligencia artificial para mejorar el análisis de las imágenes médicas. A las 7:30 en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo de Santiago en la Plaza Salvador Parga, el director general de Pesca, Antonio Basanta, va a hablar sobre política pesquera común dentro del seminario europeo. Achegas de Galicia, política pesqueira común, es el título de esta sesión del Seminario Europa que organiza el Ateneo y la Asociación Federalista de Galicia. A las 8 de la tarde comienza en el Teatro Principal La Mice, la 19ª edición de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, con la proyección 586 Cantos, un homenaje a Dorothée Schubart. En el Principal, a las 10 de la noche, en la sección Trazas de La Mice, se proyecta Concho, una experiencia de Manolo Abad, y el Cineclub Carlos Varela de Ramiro Ledo Cordeiro, las dos citas a partir de las 10 de la noche. Tenemos hoy también a las 8:30 la gala de entrega de los premios Down Compostela en el Hostal de los Reyes Católicos. En Boiro, a las 4 de la tarde, sexualidad en mujeres adultas en el Centro Social de Boiro, en el marco de las actividades del programa Mujeres Saúde, que se desarrollan en el concello. Y a las 8 de la tarde en el Malecón de Ribeira, vuelvo a insistir, esa concentración de repulsa tras el asesinato ayer de una vecina de Palmeira de tan solo 25 años de edad en manos de su expareja. En Crónica Deportiva, esta mañana se ha presentado el americano Devon Dodson, el nuevo jugador del Obradoiro, que ayer pasaba reconocimiento médico y ya está a las órdenes de Moncho Fernández.
First and foremost, thank you. Good morning, everybody. Just want to thank the team. I'm super excited to be here.
Estoy encantado de estar aquí. Soy un jugador al que le gusta ganar, pero que viene a hacer lo que le pidan normalmente. Mi primera vez en Europa para mí es una oportunidad que además tiene sentido. Lo dejaré todo en la pista. Estoy convencido de que tengo que hacer lo que haga falta, lo que necesite el equipo, yo lo haré. Bueno, sí, me han contado que es probablemente el partido más importante, que es un partido que tiene una magnitud crucial. El equipo se está preparando, el equipo está enfocado en ese partido y en lo que creemos que va a ser incluso hasta una batalla.
Quick with the ball, quick with my feet, and so just do what I can and change the pace of the game.
Bueno, soy un base ganador por encima de todo. Soy un base duro, un base físico, un base peligroso, inteligente. Soy rápido con el balón y rápido con los pies.
Lo presentaba el presidente del club, Raúl López, y el director deportivo, Eduardo Pascual, que así desgranaba sus características.
Devon es un jugador que ha estado jugando en la NBA, contrastado, ha dominado la segunda liga de la NBA, y que sí que es cierto que es su primera experiencia en Europa, pero él tiene muchas ganas y creemos que tiene el suficiente talento como para poder rendir en una liga tan competitiva como se está viendo y tan agresiva como es la Liga ACB. Esperamos que con su incorporación pues el equipo mejore su rendimiento y que podamos conseguir victorias, porque si precisamente pues viene Devon es porque no están llegando y necesitamos pues seguir añadiendo jugadores y añadiendo recursos para poder conseguir esas victorias que necesitamos para en este momento conseguir la salvación. Hace todo, o sea, creo que es también buen defensor, buen asistente y tiene puntos. Tiro exterior, unos porcentajes correctos, no es un excelente tirador, pero casi siempre, como todos los bases o jugadores jóvenes, que todavía pues tardan un poquito más en afianzar, porque con la fortaleza física que tiene y la explosividad que tiene, puede anotar de esa manera.
Dijo Raúl López, el presidente del Obradoiro, que ya se quiso fichar durante el parón la Copa y las ventanas FIBA, pero que el jugador esperó porque tenía ofertas de la NBA que no se concretaron.
Bueno, pues en aquel momento él tenía una posibilidad de ser fichado por un equipo de la NBA, de estos contratos que hay ahora de los 10 días o tal, y entonces él, estando ilusionado en venir a Santiago, pues en aquel momento prefirió esperar a esa posibilidad que tenía, ¿no? La gente así no lo ha dicho, porque bueno, en el momento que empezamos la negociación para traerlo, lógicamente era el visto bueno completo del cuerpo técnico, de la dirección deportiva y del propio club, del consejo de administración. Cuando llegó ese momento y la gente como para hacer bien, dice, oye, mira, porque le decíamos, tenemos otras posibilidades, y dice, pues como no os puedo asegurar nada, pues si tenéis otras, pues lo hacéis. Y así fue.
Se va a estrenar Dodson el sábado ante el Berogán en el derbi agónico por la supervivencia en la categoría, aunque dijo el presidente Raúl López, obviamente quiere ganar este próximo sábado, pero que si no quedarían 8 partidos más. Están convencidos en la directiva, en el club, que van a sacar adelante la situación en estos momentos.
¿Qué puede pasar ahora? Que tengamos pues más jugadores, uno más, porque no más jugadores, uno más. Pero también estamos en una recta final que cualquier, ¿cómo se dice?, cualquier lesión, cualquier avería, cualquier esguince, te puede trastocar el funcionamiento de esos 9 finales que nos quedan. Son finales, que eso no quiere decir que haya que ganar ya el primer día, hay que ganarlo, pero tampoco pasaría nada. Yo confío en los jugadores, confío en la nueva incorporación, sé que además con la ilusión que tiene, además yo cuando le miro, con la ilusión que tiene, como sabéis yo no hablo inglés, pero no está mal, y pues que esto va a salir adelante, estamos totalmente convencidos, lo vamos a sacar, hemos hecho un esfuerzo económico titánico, en la vida habíamos hecho esto. Pero también tenemos claro que no podemos, por no hacer los deberes, pues tener una duda de que esto se nos puede ir. Porque enfermedades hemos tenido lesiones. Podemos tener más lesiones, vamos a tocar madera, porque ya yo creo que más desgracias no podíamos tener o no vamos a tener.
El sábado, con un SAR lleno, se va a estrenar en este caso Devon Dodson, el nuevo jugador del Obradoiro. Ya saben que en el Compostela hay cambio de técnicos tras la marcha de Michel Alonso por su dimisión, y que son, en este caso, Antón Permuy con Dani Gesto los que van a dirigir el equipo hasta final de temporada. Ayer lo explicaba el gerente de la entidad, Miguel Fernández.
Ahora mismo él tiene un contrato hasta final de temporada. Bueno, al final, como te digo, son gente da casa. Son xente que están que levan moitos anos do club e que van a estar moitos anos no club, e para nós é un orgullo que haxa xente no club que está preparada para liderar ahora mismo este primeiro equipo. É verdad que ahora coa decisión de Michel temos que reestructurar un pouquiño o plan de ruta. Estamos nun momento de impasse, que hai que analizar moitas variables, hai que tomar decisións, pero o que está claro é que xa temos que empezar, ainda que hai que focalizarse nesta temporada, xa temos que empezar a traballar de cada temporada que ven.
Tamén comentou el gerente que la plantilla está por debajo de sus posibilidades, ¿no?, que esperaban obviamente estar en puestos de promoción que no están, y se le preguntó por los nuevos dueños, por el nuevo presidente, por Antonio Agrasar, por los nuevos propietarios, ¿dónde están?, que no dan la cara.
Están en un proceso de cambio, eso es así, y... Y en breve, en canto se formalice esa xunta directiva nos registros pertinentes, farase pública esa nova xunta directiva. Tamén é público que o club está camiñando hacia a conversión dunha SAD e un proceso complexo que non depende únicamente do club, depende tamén de que o CSD pois, publique as condicións necesarias para convertirse en SAD, que a Real Federación Española pois, tamén publique certos pregos para poder convertirse en SAD, saber que necesitamos cumplir. O club está superauditado, o sea, nunca houve un control económico tan grande precisamente porque se vai iniciar no momento en que se poida un proceso de conversión que exixe moita rigorosidade no tema tanto económico como societario, e precisamente esa exixencia é a que nos fai ser moi cautos e cumplir todos os pasos rigurosamente ata que se fa público todo o novo organigrama do club.
Pues hasta aquí el repaso a los temas del día.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Radio Voz, con Alberto González.
Es momento de la canción del día. Hoy traemos a Tracy Chapman, nacida tal día como hoy en Estados Unidos, en 1964. Ella es cantante estadounidense, con un montón de premios después de haber publicado en toda su carrera más de una docena, en este caso, de discos. 4 premios Grammy, 2 Brit Awards, 1 Billboard Music Award. En 1988 lanzó su primer álbum, que se llama como ella, Tracy Chapman, que es uno de los trabajos más exitosos, precisamente, de su carrera profesional. Desde muy pequeñita, ella comenzó a tocar el ukelele a los 3 años, se hizo, una carrera musical, en este caso, fantástica, musical y también universitaria, porque ella se graduó en la especialidad de estudios africanos, licenciada en antropología por la Universidad Tufts de Boston. Hoy está de cumpleaños Tracy Chapman.
See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk.
Radio Voz, con Alberto González.
Bueno, pues aprovechamos la canción del día, la música de Tracy Chapman, para hablar y conversar con nuestra próxima invitada. Sepan que esta tarde, a partir de las 8:30 en el Hostal de los Reyes Católicos, hay la gala anual de Down Compostela, donde entregan los premios Down Compostela 2024. Mañana en el Teatro Jofre de Ferrol es la gala, en este caso, de la Fundación Down Galicia, con una presencia también importante, precisamente, del colectivo de la Fundación Síndrome de Down Compostela. Esta tarde, Ofelia Vieites García, el Corte Inglés de Santiago de Compostela, el Instituto Antón Losada, van a recibir los premios de Down Compostela correspondiente al año 2024. A Ofelia Vieites, que es nuestra próxima invitada, por el compromiso, el apoyo incondicional que desde el año 2015 viene realizando para facilitar el desarrollo en las instalaciones de Viveiros Compostela, de las prácticas de los cursos de formación que promueve la Fundación. Con su calidez favorece la inclusión y participación de las personas usuarias del área de formación y empleo de Down Compostela en los diferentes departamentos de empresa, facilitándole a posterior incorporación al mercado laboral ordinario. Ofelia destaca por su empatía, tendiendo siempre la mano en positivo para hacer que la estancia en Viveiros Compostela sea una experiencia de aprendizaje útil, con dinamismo y voluntad de mejora continuada, siendo todo un ejemplo para facilitar oportunidades de crecimiento personal y profesional para la familia de Down Compostela. Hola, Ofelia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. Estoy, la verdad es que estoy un poco sorprendida y nerviosa por tanta difusión que se le está dando a este premio que me conceden, pero bueno, la verdad es que estoy muy orgullosa de él.
Bueno,
no sé ni siquiera si lo merezco porque no hice nada especial.
Cuando aún le dan un premio a una, porque os que dan o premio consideran que lo merece, Ofelia. ¿No?
Eu creo que non sei, creo que son demasiado generosos, porque realmente estar cas personas con síndrome de Down para nós, para mí personalmente, pero tamén para os traballadores da nosa empresa foi unha lección a seguir, en unha lección de vida. Nos fixeron pensar moito, poder compartir con eles eses cursos para nós foi, de verdad, algo moi especial, moi especial.
Falamos dunha experiencia que se remonta pois, casi a fai 10 anos, non? Comezaxedes no 2015, estamos no 24, non? 9 anos, prácticamente 10. Como vos animaxedes e como foron esos inicios e como é a situación neste momento, esa colaboración que prestades dende Viveiros Compostela?
Bueno, pues por 2015 me chamaron dicindo se queríamos colaborar acollendo unhas prácticas de uns cursos sobre viveiros, cuidados de plantas, como plantar, como sembrar. A verdade é que eu, sin pensalo moito, sin consultalo con nadie, dicen que sí, porque me explicaron que bueno, a forma de facelo e todo eso me convenceron. E pensei que realmente era o meu compromiso a nivel personal e a nivel de empresa. É dicir, podíamos aportar un pequeniño grau de area con estas personas que de verdad o merecen. Pois bueno, veñen sempre, ao mellor, uns 5 ou 6 alumnos, uh-huh. Pasan con nós sobre un mes facendo as prácticas do que antes deron no curso. Pues mira, lle enseñamos a plantar, lle enseñamos a sembrar, preparar os pedidos, é dicir, que incorporámoslos ca nosa plantilla, é dicir, teñen as súas monitoras que veñen con elas, que realmente son encantadoras, uh-huh. Se encargan de que todo que estén ben, que estén moi ben cuidados, pendientes deles en todos os días. E bueno, pues para nós é un orgullo que estén con nós. Todos os traballadores, que é algo que eu realmente teño que agradecer, pues colaboraron todos moitísimo, sí. Desde o máis xoven ao máis maior. Todos colaboran e todos están encantados de que veñan cada ano. Ben. E bueno, estamos, excepto na pandemia,
sí, bueno,
pois despois estamos recibindo cada ano.
Sí. Entendo que aí, digamos, para vos, non? O feito tamén de enseñarles de que eles fagan aí as súas prácticas, non? Porque ao final van con vosco aí a facer prácticas, tamén, bueno, pois é unha forma de compartir experiencias, non? Non só deles, tamén vosa, polo que contas.
Non, eu... Cando viñeron as primeiras veces, eu sobre todo, pois, estaba moi nerviosa porque tiña medo de non saber tratalos, é dicir, nunca tuvera a nivel personal ningún contacto con ningunha persona con síndrome de Down. Pero realmente a experiencia eu creo que foi máis positiva para nós e sigue sendo, que incluso para eles. É dicir, que nos fanos ver cousas que a veces as temos diante dos ollos e nin nos damos conta de apreciar realmente esas pequenas cousas que é o que te fai feliz na vida. Estamos todos tan apurados e tan que nunca nos chegan as horas e nunca nos chegan o día. Estar con eles faite reflexionar moitísimo. A verdade é que é unha delicia estar con eles.
Ben, ben. Salen de aí capacitados para traballar, non? Entendo. Despois da súa formación.
Hombre. Sí, evidentemente lle costa un pouquiño máis incorporarse, é dicir que as labores, porque este non viveiro, pois hai moitísimas tareas. Eles o que lle axuda moito é facer tareas repetitivas, é dicir, ao principio lle costa un pouquiño coller o ritmo, pero desde que o collen, a verdade é que